Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado. You've been on my mind. I grow fonder every day, lose myself in time, just thinking of your face. God only knows why it's taken me so long to let.
En Fin de Semana hemos hablado en varias ocasiones de la soledad y sus consecuencias, un problema que sufren millones de personas y que muchas veces se ceba especialmente en los ancianos. La soledad no es solo cuestión de España, donde de hecho casi 5 millones de personas viven solas y 2 de esos millones son mayores de 65 años. En el Reino Unido, por ejemplo, se ha querido combatir este programa enorme creando hasta un ministerio de la soledad. Pero con el cambio de gobierno, la idea cayó en el olvido. Ahora, con la pandemia del coronavirus, ha vuelto a ponerse sobre la mesa. Y es que un estudio ha revelado que entre marzo y mayo, cientos de ancianos han muerto solos en sus casas. Nadie se ha acordado de ellos en Gran Bretaña. Sus cadáveres fueron descubiertos por las quejas de los vecinos debido al mal olor. Vamos a ver qué ha ocurrido con la ayuda de la corresponsal de COPE en Londres, Paloma García Ovejero. Buenos días.
Hola, Cristina. Buenos días.
Qué estremecedor, ¿eh? Cuéntanos.
Imagínate, pues solamente en Londres, en lo que llevamos de pandemia, entre marzo y mayo, 700 cadáveres solos en sus casas de ancianos.
¡Madre mía!
Solamente en Londres. Ancianos.
¡Qué barbaridad!
Que ya vivían solos, pero es que hay casos que hasta 2 semanas después no se detectaron, o bien por el olor, como decías tú, o bien porque los familiares pues aparecían, nos empezaban a preocupar. Y estamos hablando de una situación en la capital del mundo. Imagínate.
Sí.
En el resto del país. Hoy, precisamente, en uno de los periódicos británicos, en el Sunday Times, hay una entrevista con el que presentó este informe esta semana, y el titular es tremendo. Dice: ¿la verdad? ¿Quieres saber la verdad? Nunca sabremos cuántos murieron. Por visto, hay poquísimos patólogos forenses en el Reino Unido. Entonces es una cuestión casi de ir analizando una aguja en cada pajar.
Claro.
Y las cifras son las que tú has dicho. De los 9 millones de solos que hay en el Reino Unido, adultos que viven solos o que vivimos solos, 2 son ancianos. Pero es que 8 de cada 10 vive sin red social tangible, es decir, sin relación con familiares o con vecinos o con amigos. Ellos mismos, en este macroinforme que hemos conocido esta semana, ellos mismos lo cuentan. Hay al menos 200.000 ancianos que pasan hasta un mes sin hablar con nadie.
¡Qué barbaridad!
Que nadie,
es que yo
no
creo que
esto
en un país
sociales
mediterráneo es impensable. Porque
exacto.
No cruzas palabras con el frutero, las cruzas con el portero. Si no te vas al club de tercera edad,
Cristina,
decir, eso es imposible.
Te sales al balcón, riegas las plantas y echas una parrafada con la de enfrente.
Sí.
Pues imagínate, hay 4 millones que afirman que la televisión es su principal y única compañía. Luego es verdad que aquí se tiene mucha conciencia, al menos desde hace una década, de esta pandemia de la soledad, ¿no? Se llama así y se sabe que...
Bueno, que Theresa May quería un ministerio de la soledad.
Exactamente. Pero no creas que es solo por altruismo. Es porque es un agujero negro, no solo socialmente, sino económicamente. Porque, entre otras cosas, esta soledad radical en casas cerradas aumenta la mortalidad, está demostrado, hasta un 26%.
Ah.
Y luego, claro, a ver, no digo que Theresa May no tuviera buenos sentimientos, pero es que en el Reino Unido esto genera toda una serie de problemas reales, pues desde la cadena de consumo hasta los servicios sociales, que
sí,
si no van a tu puerta. Y
que las personas mayores que no hablan, que no socializan, se demencian con mucha
claro
más facilidad. Eso entraña, lógicamente, un coste sanitario también altísimo.
Claro, de hecho, Esto ha sido un susto bestial, porque se sabe, pero claro, estas cifras, como contábamos, ¿no? Esos 700 ancianos en Londres de hasta 2 semanas sin ni siquiera tener conciencia de que estaban ahí. Pues este mismo jueves Boris Johnson anunciaba una cosa que ha llamado Support Bubble, burbuja de apoyo o burbuja social, de forma que cada adulto puede elegir otro hogar con el que crear esa burbuja, y entonces yo puedo ir a casa de otra persona que viva sola y esa persona puede venir a mi casa, aunque sigamos aislados. De forma que te permiten pernoctar, pero sobre todo te permiten intercambiar, ya no te digo el tupper con comida, pero al menos
sí, no,
unas
hacer
palabras.
Una comunidad biológica donde eso sea es posible vivir en sociedad, porque esto es horroroso, qué barbaridad. 9 millones de personas solas y 700 ancianos solamente en Londres que han aparecido muertos solos, qué barbaridad.
No, el patólogo que presentaba el informe contaba cosas como que había encontrado casos de cuerpos descompuestos, y que se sabe que es más o menos por el COVID, pero ya no hay ni tiempo ni manera de comprobarlo, ¿no?
Claro.
Imagínate la falta de dignidad, que ya no sabe ni de qué te has muerto, ¿no?
Qué
ya
barbaridad.
Te encuentran y, bueno, ¿qué más da?
Paloma García Ovejero, muchísimas gracias a nuestra corresponsal. Un abrazo, amiga.
A ti, Cristina. Nunca estemos solas, que para eso está la radio, ¿eh?
Efectivamente.
Esa sí que es una burbuja.
A la doctora Carmen Candela le voy a preguntar yo otras cosas, pero también sobre esto. Carmen, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Me he quedado de piedra, o sea,
¿pero
estoy sobrecogida?
¿Sí?
Sobrecogida.
Digo, mira, a ver qué dice Candela, porque es que es alucinante.
Mira, estaba pensando yo, porque para mí eso es impensable, que sucediera eso en España, que posiblemente, bueno, ha pasado, pero en un porcentaje infinitamente menor, ¿no?
Ínfimo.
Sí.
Aquí los ancianos han sido descuidados en cuanto que las residencias han carecido de recursos, como a su vez han carecido de recursos tantos policías, tantos personales sanitarios,
claro,
todo el mundo, ¿no? Pero la gente suele morir o con su familia o en su residencia y
sí, pero además
de personas, no sola.
Sí, sí. No, y luego fíjate tú, estaba pensando yo, me imagino a una persona que le haya pillado el confinamiento y que tenga 1 o 2 hijos y que vivieran fuera de la ciudad. Bueno, en mi edificio, por ejemplo, en todos los ascensores habían anuncios de niñas, adolescentes, que se ofrecían para hacer la compra, para hacer compañía a gente mayor que vive en mi edificio.
Sí,
o sea,
te
quiero decir,
en casi todos los edificios los vecinos se han ofrecido a iniciativa de Cáritas para hacerlo, no necesariamente adolescentes, o sea, gente de edad mediana que hacía la compra a los ancianos, etcétera, y Cáritas ha estado muy presente.
Sí, pero aparte, nuestro sistema educativo de respeto, de acompañamiento, o sea, de que la persona mayor es un bien. Yo creo que eso todavía queda en España, en el sistema límbico,
bueno,
de toda la gente, ¿no?
De dirigirte a las personas que están solas, porque claro, es que la gente tiene que hablar, fíjate. Bueno, hoy
y
nos
luego
traía,
aparte decías tú, se demencian, perdóname, pero es que aparte la soledad incide también en la inmunodepresión. O sea, el sistema inmunitario se deprime con el sentimiento de soledad, aparte de la demencia, que por supuesto es el mismo sistema inmunitario el que se pocha, por así decirlo, ¿sabes? O sea, que de verdad me he quedado sobrecogida, o sea, me ha parecido estremecedor.
Hoy nos venía Carmen con una historia completamente diferente, porque los oyentes siguen diciendo que han engordado y que no se lo pueden quitar y que qué hacen, que no hay tiempo para la operación bikini. Y ella quería aconsejarnos algo completamente diferente y que además no solamente está dirigido a adelgazar, ¿verdad?
Efectivamente, ahora todo el mundo que nos esté oyendo habrá oído de la dieta del ayuno intermitente.
El ayuno intermitente.
Intermitente. Entonces vamos a explicar en lo que consiste y luego hay muchísimas modalidades. Y también vamos a hablar de los riesgos y de las ventajas que tiene. Entonces vamos a empezar, vamos a empezar diciendo que esta dieta siempre tiene que estar supervisada por un médico. O sea, que la gente no se puede tirar a la piscina y decidir que resulta que como 3 instagramer están haciendo propaganda o han oído hablar del ayuno intermitente, allá que se ponen a hacer el ayuno intermitente. No, esto tiene que ir supervisado por un médico o por un nutricionista. Entonces, vamos a ver en qué consiste, Cristina. En la dieta de ayuno intermitente consiste en hacer ventanas de ayuno al menos de 12 horas, ¿vale? Uh-huh. Entonces, el organismo es verdad que convierte las reservas que tienen grasa al no ingerir hidratos de carbono ni ningún alimento, esa grasa se tiene que convertir en energía, entonces se moviliza. Y entonces siempre tiramos, cuando tenemos falta de alimento, por un periodo largo de tiempo, movilizamos esa grasa y tiramos de ella para perder peso. Bueno, pues eso en principio suena bastante bien. ¿Por qué funciona? Pues claro, se produce algo en el organismo, que es bajada de insulina, aumenta la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento está muy, evidentemente todos sabemos que la hormona de crecimiento desde los 0 hasta los 20, 21 años aproximadamente, dependiendo de chicas o chicos, está a tope, ¿no? Pero nosotros seguimos teniendo hormona de crecimiento. Con este tipo de ayuno intermitente, la hormona de crecimiento aumenta. Y esta hormona del crecimiento favorece la pérdida de la grasa corporal. A la vez preserva la masa muscular, pero favorece la pérdida de masa corporal, ¿vale? Y luego hay una ventaja que sí que está demostrada, que con el ayuno intermitente baja el estado inflamatorio que produce el sobrepeso. O sea, el estado proinflamatorio que hay en todo el organismo baja con el ayuno. Entonces, vamos a ver las modalidades de ayuno. Hay algunas que son...
Ahora vamos a ver cómo lo organizamos y qué significa esto del ayuno intermitente.
Exacto, exacto. Entonces, hemos dicho que de entrada tenemos que hacer siempre, para que sea ayuno intermitente, un ayuno de 12 horas. Entonces, las modalidades son 12 horas de ayuno y el resto de las 12 horas que nos quedan nos alimentamos, ¿vale? Entonces, hay gente que tolera muy mal el ayuno. Entonces, en la modalidad de 12-12, lo que sería estupendo sería adelantar la cena a las 7 de la mañana y desayunar después.
No, a las 7 de la tarde.
Ay, perdón, a las 7 de la tarde. Sí. A las 7 de la tarde y desayunar a partir de las 7 de la mañana. Bueno, esto se tolera muy bien, porque gran parte de esas 12 horas la pasas durmiendo. Entonces, a mí esta modalidad me parece bien, muy bien, muy bien. Además que es que funciona muy bien.
Que sería también, por ejemplo, de 8 a 8. O sea, lo mismo da de 7 a 7 que de
exacto,
8 a 8.
Exacto, de 8 a 8, de 9 a 9. Así es. Hay otra modalidad que es 16-8. Es decir, 16 horas de ayuno y 8 horas comiendo. Por ejemplo, se terminaría de cenar a las 8 de la tarde, no se desayunaría y se comería al mediodía. O sea, aumentan la franja del ayuno. Esta ya... hay que hacer una historia clínica bien hecha para ver si esto está indicado en todo el mundo, porque así como la primera, yo creo que sí que la podríamos hacer cualquiera de nosotros, esta ya es un poco más heavy, o sea, ya necesitas controlarla un poquito más.
Hay mucha gente que de todas formas la hace de forma natural en España, a lo mejor no cenan a las 7, pero cenan a las 10 y al día siguiente hasta las 2 o las 3 no vuelven a comer, ¿eh?
Efectivamente, esta gente normalmente que tiene este hábito, Cristina, no tiene sobrepeso. ¿Sabes quién hace esto? Nuestro amigo Jaime Peñafiel, que está cañón, que está estupendo.
Sí.
Y él siempre dice que él cena y ya está, hace la única comida del día. Pero bueno, tienes que estar muy entrenado para hacer esto. Luego hay una que a mí me encanta, que es un ayuno o un semiayuno de 2 días a la semana. Es decir, de los 7 días que tiene la semana, 2 días vamos a hacer un semiayuno. El semiayuno consiste en ingerir entre 500 y 600 calorías al día. Yo ahora, ¿sabéis a quién le recomiendo mucho esto? A la gente que quiere dar un empujón ahora que ya llega el verano, el traje de baño y tal. Yo les digo, una vez a la semana o dos, dependiendo de la tolerancia y del sobrepeso y la historia clínica, insisto, de cada persona, hacer un día de gazpacho y sandía.
Lo que pasa es que eso da descomposición, esa mezcla.
No. Se tolera fenomenal. Se tolera muy bien. Sí,
gazpacho
sí.
Gazpacho con ajo y sandía dulce, ¿no te da un pataplus?
Gazpacho
no te da una cagalina.
No. Se tolera fenomenal, Cristina, porque además la sandía es muy hidratante porque tiene mucha agua, es dulcecilla, luego te quita mucho.
O sea, que se indigesta la sandía.
¿Qué va? Si es agua. Es agua, la sandía. Es verdad que hay gente que no la tolera, pero muy poquita. Igual que hay gente que no tolera la lechuga. Pero la sandía, si la toleras bien, O sea, es tiene potasio, es muy rica en agua, es dulcecilla que te quita la sensación, o sea, de entrada te sacia, que
son. Y por
muy
terminar y recopilar, esto sería una o dos veces por semana, todo el día, con gazpacho y sandía.
Y sandía. Esto a mí me encanta, porque además funciona de cine. Porque insisto que la sandía es muy diurética y entonces el resultado es fantástico. Y luego hay otra modalidad más heavy, que es ayuno en días alternos, que esta tampoco se la recomiendo yo a mucha gente, ¿vale? Tenemos que ver las ventajas y los inconvenientes. Entonces, las ventajas son que las células se autorreparan con el ayuno. Y este proceso es el que se relaciona con el antienvejecimiento. Luego, cuando la gente dice, es que a mí comer me produce dolor, o sea, no comer, el ayuno me produce dolor de cabeza, es cierto que hay gente que el no comer les produce fatiga extrema, irritabilidad, halitosis, por supuesto, a todo el mundo, y dolor de cabeza. Entonces, como tiene ventajas e inconvenientes, yo animo a la gente a que pruebe con un médico, con un especialista, en hacer este tipo de dieta.
Bueno, pues aquí está, este muy conocido, porque ahora se habla mucho de él, muy debatido, ayuno y ayuno intermitente como alternativa de limpieza corporal y de puesta en marcha de la salud. Carmen Así Candela, es. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti, Cristina, como siempre.
Que usted lo ayune bien.
Gracias.
Aquí está, rugiendo de fondo, Cristina Morató. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Hablábamos de ayunos con Carmen Candela y tú vas a hablar de desayunos.
Sí, yo voy a hablar de una película, Cristina, totalmente inolvidable. Desayuno con diamantes, que yo creo que sigue siendo muy moderna y que yo cada vez que la veo me sigo emocionando, ¿no?
Bueno, es
Vamos
como...
a recordar. Es
como
preciosa.
Esas cuatro o cinco que una y otra vez ve la gente, ¿verdad? Y repite y repite y repite hasta 30 veces en la vida.
Sí, es una película maravillosa. La película va unida, obviamente, a Audrey Hepburn, otra actriz encantadora. Y la película, hay que contar que se basaba en la novela de Truman Capote. En ella, además, es verdad que cuando le ofrecieron el papel a Audrey Hepburn, ella hacía unos meses que había sido madre, no estaba muy por la labor de regresar al cine, pero cuando leyó el guión, ella dijo que tenía que ser Holly, ¿no? Esa chica de compañía neoyorquina, como la definía además su director Black Edward, que me encanta, adicta al lujo y alérgica al compromiso, y amante de los gatos, en este orden. Bueno, hay muchas curiosidades en torno a esta película. Al principio, Truman Capote quería que el papel de Holly fuera para su amiga Marilyn Monroe. Curiosamente, mira qué cosas, la rubia y explosiva actriz Marilyn rechazó el papel por considerar que podía dañar a su carrera. Ella creía que era un papel que podía acentuar, imagínate, su imagen frívola, ¿no?, por el personaje de Holly, y entonces al final, pues dijo que no, imagínate además la oportunidad que se perdió, y finalmente, bueno, el papel recayó en Audrey, que le dio además a este personaje.
Quizá no hubiese sido igual, imagínate una Holly interpretada por Marilyn, a lo mejor no hubiese sido igual la película, claro.
No, y en lugar de George Pippard, que era el protagonista masculino, habían pensado en Steve McQueen, que ahí sí que le veo, ¿eh? Ahí sí que le veo. Bueno, la cuestión es que, hombre, sí que le vemos. Sí. La cuestión es que Audrey acepta el papel, además cobró una cantidad importante, $700,000, convirtiéndose en la segunda, porque la primera ya sabemos que es nuestra querida Elizabeth Taylor, se convierte en la segunda actriz mejor pagada de la historia de Hollywood, y entonces... Bueno, ella es muy interesante porque tiene miedo a enfrentarse a este papel, porque ella había hecho ya Sabrina y Vacaciones en Roma, pero el papel era tan potente y era un reto a la vez que no pudo negarse. Vamos a recordar la maravillosa banda sonora de esta película, que yo cada vez que la oigo me traslado al número 727 de la Quinta Avenida de Nueva York, una madrugada totalmente desierta.
Bonita ese.
Sí, yo creo que es maravillosa. Sí, es como además como otras bandas, ¿no? Oyes Memorias de África, El paciente inglés y te trasladas, ¿no? Mm-hmm. Es muy curioso porque esta película sí ha pasado además a la posteridad, es por los vestidos que ella luce, sí, y sobre todo por los diseños, sí, de Givenchy. Hay que decir que es muy curioso cómo se conocieron. Audrey acababa de rodar, había tenido un gran éxito con Vacaciones en Roma y le ofrecieron interpretar la película Sabrina. Entonces, antes de comenzar el rodaje, Audrey y su madre viajan a París para visitar al modisto Hubert de Givenchy, que entonces tenía 26 años, era una de las grandes promesas de la alta costura, pero es muy divertida la anécdota porque ella se presentó sin cita previa en el taller parisino del modisto, uh-huh, y la anécdota fue que cuando el secretario le anuncia al señor Givenchy que la señorita Hepburn acaba de llegar, él baja enseguida pensando que quien ha llegado es la gran estrella Katharine Hepburn. Y entonces se encuentra... ¡Claro! Ese fue el comienzo de esta amistad. Entonces baja las escaleras y se encuentra frente a una joven que él luego lo recordaba con mucha gracia, dice, una chica flaca vestida como un gondolero. Bueno, como un gondolero porque iba con unos pantalones pitillo, una camiseta de rayas y un gorrito acompañada, sí, de su madre, sí, sí, y él se quedó totalmente atónito.
Que yo creo que ella... lo hemos visto con ese atuendo en alguna película.
Sí. Sí, sí, pero me encanta porque dice, vi a una chica flaca vestida de gondolero, ¿no? Aún así empezaron a hablar, la cautivó, hizo todo el vestuario de la película. Así se conocieron y fue una amistad que perduró hasta el final de sus días, hasta la muerte de la actriz. A partir de esta película, además, Audrey incluyó una cláusula en todos sus contratos por la cual, se indicaba que Givenchy sería el diseñador del vestuario, ¿no? O sea que a partir de ese momento, sus vidas quedaron unidas.
La verdad es que algunos de esos vestidos, aparte de ser bellísimos, han quedado para el icono de la historia de la moda. Por ejemplo, el famoso vestido negro, ¿no?
Es muy curioso la historia de este vestido porque en realidad Givenchy diseñó no un vestido, sino dos. Un vestido de noche negro, ese vestido de noche que vemos al inicio de la película, ¿no? Ah. Largo, de satén, con mangas. Sí, sí. Él en su origen lo diseñó con una gran abertura lateral que mostraba la pierna de Audrey hasta la mitad del muslo. Entonces, cuando Audrey llegó con estas dos copias de su vestido negro a la Paramount, los directivos no lo consideraron adecuado, así que el vestido fue rediseñado por la gran modista Edie Head. O sea, curiosamente, el vestido original que diseñó Givenchy no llegó nunca a utilizarse en la película, ¿vale? Fíjate. Pero había dos copias, y mira lo que te voy a contar. Una de ellas está, Cristina, hoy en el Museo del Traje de Madrid, gracias a la donación que hizo Givenchy a esta entidad. Y el otro vestido, la otra copia que Givenchy tenía guardada en su taller, se lo donó al escritor Dominique Lapierre, el autor de La ciudad de la alegría, para que subastara este vestido y con el dinero que recaudara lo destinara a construir escuelas para los pobres en Calcuta.
Madre
en el
mía,
año
o sea
2006,
que ya era conocido con 26 años Givenchy extraordinariamente.
Claro, pero lo que es curioso es que en el año 2006, cuando se subasta el vestido, alcanza la cifra en Christie's de $900,000. Así que Dominique Lapierre estuvo muy feliz porque todo ese dinero se recaudó para sus obras en Calcuta.
Ah, creo que era en el momento de la película, ¿no? Fue mucho después.
No, fue después. Mm. Esas dos copias, una está en el Museo del Traje en Madrid, en la colección del Museo del Traje, y la verdad es que, y que mira qué buen fin tuvo además, y con lo solidaria que era Audrey, imagínate lo que le hubiera gustado. Hay más anécdotas de la película, por ejemplo, Tiffany hizo una excepción, abrió un domingo por la mañana muy temprano su tienda para rodar las escenas, algo que no hacía desde el siglo XIX.
¡Ey! Y te voy a contar... ¡Qué bonito!
Hombre, desde los tiempos en que, ya hablaremos de ello, desde los tiempos en que el príncipe Eduardo de Inglaterra decidía comprarle a primeras horas de la mañana, un domingo, alguna joya a su amada llamada Wally Simpson. Y entonces Tiffany sí que abría las puertas para que le comprara alguna tiara o alguna bonita sortija, ¿no? Es muy curioso. Claro, estas cosas pasan en la
para,
vida real.
Para no una tiara de diamantes te hablan a cualquier hora, claro.
Claro, no hay problema. Entonces, para el rodaje, los exteriores y las escenas del interior de la película, bueno, Tiffany además puso 40 guardias armados para evitar que hubiera cualquier intento de robo, pero hay que decir, y siento decepcionarte, porque te voy a decepcionar, que ninguna de las joyas que luce Audrey en la
son
película...
de Tiffany's.
Son Tiffany's. Tiffany's solamente dejó como son los de Tiffany's. Era todo bisutería, réplicas. Esos collares y tiaras eran réplicas. Pero Tiffany sí le prestó a Audrey una de sus joyas históricas más valiosas, que es propiedad de Tiffany's, que es el diamante amarillo, valorado en 5 millones de dólares, y que sí que se lo dejó para que Audrey pudiera hacerse la fotografía del cartel promocional de la película. Así que, claro, Audrey sí que pudo tocar una auténtica joya, pero solamente por unas horas, ¿no?
Y controladamente para la foto. Bueno, pero mira, ahí la tenemos.
Claro. Claro, y luego es muy curioso porque tras el éxito de la película, claro, Tiffany's quiso contratar a Audrey como imagen de la joyería, porque qué mejor publicidad había tenido Tiffany, ¿no? Entonces me encanta porque ella rechazó la oferta, era muy Audrey, porque además Audrey era así, diciendo, no señores, mi imagen jamás será la señorita Diamantes, ¿no? Que me encanta. Y le ofrecieron bastante dinero, ¿no? Y bueno, también hay que decir que durante el rodaje la vemos muy delgada, no solamente, bueno, porque ella hiciera dieta, porque no la hacía, ella ya era de complexión delgada, sino porque estaba muy estresada y también la relación con su marido era muy fría y muy distante con Mel Ferrer. Mel Ferrer tenía unos celos profesionales tremendos, se divorciarían unos años más tarde y, bueno, después del rodaje de la película, también es una cosa curiosa, Audrey y Mel Ferrer y su hijo pequeño Sean, que tenía entonces 4 años, dejaron Hollywood, imagínate, en el momento de mayor éxito de ella, a raíz de Desayuno con Diamantes, para huir un poco de los paparazzi, y se trasladan a vivir a Suiza, bueno, a un pueblecito a 50 kilómetros de Ginebra. Nadie entendió cómo se iba a vivir a un pueblo de los Alpes, pero bueno, intentó rehacer su vida y su matrimonio sin demasiado éxito.
Y allí se quedó, sí, en Suiza. Pues vamos a escuchar de fondo Moon River, la canción que ella protagoniza cantando en la película, que es una de las escenas más famosas. Cristina Morató, le contamos a la gente que la vida de Audrey Hepburn es uno de los capítulos de Divas Rebeldes, el libro de Cristina, y en otra ocasión recordaremos pasajes y anécdotas de la vida de esta actriz inolvidable, que además fue una mujer, como decía Cristina, de corazón generoso, comprometida hasta el final con los más desfavorecidos. Morató, muchísimas gracias.
Muchas, a ti, Cristina, un abrazo.
Un abrazo.
Breaker, wherever you're going, I'm going your way. To drifters.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
¿Mi ópera? Con mi vino. Reserva tus botellas numeradas de Valduero 6 años. Mejor vino de Ribera en 2019. Al 630-46-2288. 630-46-2288 o en valdueroencasa.com. Te esperan dos entradas para el primer estreno de 2021. Valduero con el arte.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes.
El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche... En 13.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda, accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé que hablar con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo, con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
Me cambié a la Mutua cansado de las constantes subidas y me bajaron el precio. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. Nuestros agentes te atenderán teletrabajando.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Déjame vivir libre como las palomas que anidan en mi ventana, mi compañía, cada vez que tú te vas. Cada vez que tú te vas.
Borracho, me doy cuenta que uno de mis grandes amores, que es la vida, se me escapa. Me levanto una mañana pensando, hostia, que esto va en serio, que es que te vas. O lo digo de otra manera, que es que la vida se te va. Y es de los pocos momentos en los que, y lo digo con humildad, pero en los que le he tenido miedo a todo este tema, ¿no? Del cáncer. Simplemente me levanté pensando, hostia, tío, que te estás muriendo, ¿no? Oye, vamos a seguir haciendo lo que has hecho hasta ahora, ¿no? Que son, en mi caso, vivir... con ilusión, vivir con intentando ser eso lo más feliz posible y no dejar de hacer nada de lo que estaba haciendo antes, porque a lo mejor lo puedes tirar para adelante. Y el tiempo me dio la razón.
Déjame vivir libre, era mi manera, y volver a respirar.
Que seas libre, Pau. Que seas libre de verdad, por la eternidad en el infinito, porque nos trajiste un soplo de verdad, de sencilla sinceridad, cuando entraste en el estudio diciendo que te morías, que tenías cáncer de colon, que habías dedicado demasiado tiempo a trabajar y poco a tu hija, que por lo tanto pensabas dedicarle a tu hija este tiempo final, a tu hija y a tu otro amante, la música. ¿Cuántas cosas sinceras nos contaste en aquel día? ¿Y cómo te clavaste en el corazón por esa tu valentía tan excepcional? Esa forma de mirar cara a cara la muerte y la vida. Hoy nuestro Marcote Pontemoño es un homenaje a este grande que nos ha dejado esta semana. Marcote, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, emocionada de escuchar las palabras de Pau, de verdad, una y otra vez.
Además, es un tío que decía que no es que le molestara que le llamaban guerrero, que era un luchador, porque él decía que dedicaba a curarse una parte del día y luego el resto a vivir, porque es lo que te queda, es la vida, o sea... Es un tío que vivía muy a tope y sobre todo lo que nos ha quedado es la música. Dice, cuando se muere alguien, lo único bueno, cuando es un cantante en este caso, lo único bueno es que nos va a quedar la música para siempre. Y tiene unos temazos increíbles, Jala de Palo.
Sí, porque además buena parte de lo que canta es también una letra que te cambia y que te pone en contacto con lo que él pensaba. ¿A vosotros, Diego, Mikey, os gustaba Pau Donés?
Sí, claro, cómo no. He sido un fiel seguidor desde que comenzó su carrera con Jarabe de Palo, allá por los 90, si no me equivoco.
95, 96 es el primer disco, sí. Uh-huh.
Pero el estilo de Mikey es otro.
Yo no lo he escuchado lo suficiente, sí me gusta Jarabe de Palo, si me pones canciones de Jarabe de Palo, evidentemente me gustan. Lo que pasa es que al nivel al que he escuchado otros grupos, no. Entonces, pero me gusta.
A ver si ahora recuperamos en este ratito sí, de Marcote.
Se han dicho muchísimas cosas durante esta semana que perdimos al principio de semana Bajada de Palo, pero claro, nosotros estamos aquí para escuchar música y poner canciones, y todo empezó con esto.
En la vida conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La placa duerme de día.
Es un tema que pues no estuvo en un cajón, pero sacaron el disco y no llegó a triunfar hasta que salió en un anuncio de estos de tabaco,
¿no?
De gente uh-huh. con Ducación, ¿no? Como es la marca esta,
sí.
Esa. Bueno.
Pero rubio, ¿no?
Eso, y lo que la gente no sabe es que la flaca existe, de verdad. Es una chica que conoció él en un viaje a Cuba y, de hecho, creo que es la que sale
fue
en el videoclip.
Grabando el videoclip, creo que
efectivamente.
Fue donde la conocieron, pero no iba a estar en el primer álbum del grupo.
No, y dijeron que... Y al final, mira, por el anuncio, fue la más conocida y la que le dio el pistoletazo de salida en este disco, que tiene temazo. Se me ha hecho muy duro, de verdad, lo hablaba con Natalia, con la técnico antes, y es muy difícil escoger unas pocas canciones de Jarabe de Palo, porque en cada disco tiene 4 o 5 bombazos que
sí,
fueron singles y
es
que
verdad.
Es muy difícil elegir.
Es verdad, esto de la flaca además tiene su enjundia, porque al parecer se toparon con ella accidentalmente y tanto Pau como algún otro se fijaron en ella, les gustó un montón la chavala, al final creo que no les hizo caso a ninguno.
No.
Pero se llevó la canción.
Creo que triunfó Pau Donés, triunfó al final con la flaca.
Al final triunfó, menudo era.
Sí,
a nosotros en la entrevista...
Que está colgada en la web de COPE, que la gente la puede escuchar. Es una entrevistón, Cristina, no es por hacerte el boing boing pelota.
No, ¿sabes qué pasa?
Si fue
es
muy
que
cercana,
eso fue un entrevistón porque él era muy auténtico.
Eso es.
Entonces tú ibas a bocajarro y él te estaba esperando y contó cosas muy importantes, ¿no? Sobre cómo, por ejemplo, no consolidaba ninguna relación, iba de chica en chica, sobre el drama que arrastraba desde su infancia, ¿no? Desde los problemas de la familia uh-huh. y las muertes inesperadas, cosas muy, muy auténticas que no todo el mundo te cuenta con esa sinceridad.
Depende. Se mire, todo depende. Depende. ¿De qué depende? De según cómo se mire, todo depende.
Pues lo que te decía, es muy difícil escoger canciones. Por ejemplo, en este segundo disco, en el Depende, que es como se llama este tema también, pues estaba la de Pura Sangre, Agua, que es un tema buenísimo también, El perro apaleado. En el anterior disco, La flaca, estaba Grita, estaba El lado oscuro, que es un temazo increíble. Es un tío que además que le salían como churros los temas buenos y las letras, que es un gran letrista, a pesar de la música, que es una música pues tirando al rock y al pop, influenciada por la música latina, pero las letras son súper interesantes y se hacía chanza y se hacía broma de las canciones de Pau Donés, de Jarabe de Palo, de que usaba mucho la repetición de palabras y que decían, claro, así es muy fácil componer. Yo cojo una palabra, depende,
sí,
depende.
Coge una.
La repito. No es tan fácil. No es tan
coge
fácil.
Una y repite.
No es tan fácil.
Según cómo se mire, todo depende.
Porque detrás de esa palabra siempre hay una filosofía y una verdad, ¿eh? Este era un poeta, era uno que vivió amarrado a la música con una esclavitud y una devoción grandes y que insisto, tuvo el valor de ceñirse a la vida con la verdad.
Sí,
y eso poca gente te lo encuentras.
Y valor en muchas cosas. Por ejemplo, hizo una cosa que yo no me atrevería, que es se afeitó la cabeza para la grabación de un videoclip de esta canción.
De vuelta de todo.
¿Por qué se afeitó?
Pues porque era un como un disco de cambio que pretendía hacer una especie de vuelta en su carrera y dijo, pues ya cambio de look, porque siempre era, al principio era muy de melena. Yo creo que luego se volvió a dejar otra vez la melena, pero dijo, hasta aquí he llegado. Y me cosa que voy a tener que hacer yo también, porque he tenido un percance con los auriculares.
Sí, algo se ha quedado por ahí.
Que Diego lo ha vivido, porque he venido con el pelo suelto en vez de con moño y se me ha enganchado la melena en los auriculares.
No.
Y una parte de mí se ha quedado en estos auriculares.
Ay, wow.
Y se
va a quedar.
Bienvenido al drama femenino.
Sí, sí, sí. Un drama increíble.
Hay tres cosas que no están pensadas para las chicas: el cinturón de los coches de seguridad, los sillines de las bicicletas y los cascos.
Sí, sí, no, no. Increíble. O sea, ahora te voy a tener que quedarme un rato quitando pelos de aquí de los auriculares. Bueno, hablamos que este era un disco de cambio, que la vida de Jara de Palo le ha dado muchas vueltas. Hablabas tú antes de que su madre se suicidó cuando era muy joven, tenía 16 años, y tuvo que hacer de madre también. O sea, pasó de ser hijo a ser madre, él lo cuenta, y ha sido... tenía varios hermanos, ¿no? Tres hermanos.
Un tipo con TDAH hiperactivo que tuvo que lidiar con una condición psicológica muy peliaguda.
Tenía también dislexia, eso, que confundía las palabras.
Viene muy asociado muchas veces el TDAH y la dislexia.
Como ha demostrado en los últimos tiempos, siempre tira para adelante.
Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Bonita la cama, que bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar. Bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa. Que vivir así ya no le interesa, que se irá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no
hay. Un tío súper positivo, lo decía antes, ponle triste y súper positivo las letras, que aun los temas tristes les sacaba un rédito positivo, porque la tristeza tiene sus cosas buenas también, y el tío le sabía ver el lado bueno de las cosas en todo.
Agradecía la existencia, desde la luz hasta el dolor. Y esto a ti te desafiaba, porque salía del estudio y te apetecía muchísimo afrontarlo todo con una novedad grandísima que él traía.
Y luego que, vamos a ver, Jarabe de Palo es Pau Donés, pero siempre se ha rodeado de grandes músicos. Pues tú a Jordi Mena en la primera época tocando la guitarra, increíble. El batería, Alex Tena, que yo tenía un danger ahí con el batería, porque yo, sabéis, toco la batería. Y le tenía manía, que luego descubrí que de manía era envidia. Yo le veía con una batería, y a mí Mikey lo sabe, que es batería de rock, que los baterías llevan mucho tambor, mucho plato, no sé qué. Y yo veía, pues eso, burro grande, ande o no ande, ¿no? Y entonces las baterías grandes. Yo pensaba, y este hombre con un tom, con un no sé qué, se sacaba unos ritmos y entonces descubrí que no era que no era manía, que era envidia, que yo quería tocar.
Me gusta porque muchas veces la manía es envidia, ¿eh? Sí, acabas de dar un punto interesante para reflexionar.
Porque sabes que no vas a ser capaz de hacerlo.
Claro, nunca. Claro, y yo lo vi hacer con cuatro cosas, que sacaba unos ritmos, una calidez al sonido y bueno, en fin. Bueno, otra cosa que quería contar de este videoclip de Bonito, que hablando de envidia, que fue la envidia de Alanis Morissette y le copió el leitmotiv. El vídeo este de Bonito es Pau Donés andando por una carretera, iban apareciendo cosas y tal, no sé qué, y llegó Alanis Morissette y se lo copió, y en un vídeo suyo hizo lo mismo, y en una de las escenas también le copió porque se afeitó la cabeza. ¿Y quién le afeitaba la cabeza en el videoclip? El propio Pau.
¿Ah?
Sí, sí, dijo, quiero que venga el hombre este en el que me estoy basando el vídeo a afeitar, y le afeitó la cabeza a Alanis Morissette. Increíble.
Qué gracioso, pues no conocía eso, yo ese detalle. Sí que habían trabajado juntos,
sí, sí.
Y que habían hecho juntos, pero no lo del corte.
Es que Pau Donés siempre se ha rodeado muy bien, tanto de músicos, como decía, como de artistas, que todos han querido colaborar.
Cuando trepo a sus ojos, me enfrento al mar. Los espejos de agua encerrada en cristal, la quiero morir. Solo puedo sentarme, solo puedo charlar, solo puedo enredarme, solo puedo aceptar ser solo suyo. Tan solo suyo, la quiero morir. Conoce
Escuchamos a Alejandro Sanz con el de La Quiera Morir, es un temazo de...
El puchero del hortelano, ¿no?
¿El puchero?
¿Puchero, no?
¿Quién es el puchero?
No, ¿cómo era?
Alejandro Sanz, es
No, digo, la canción del grupo...
No, esta es de...
¿Es original?
No, no, es de un artista francés que se llama... Lo tengo por aquí.
Pensé que era del Puchero.
No, es de Francis Cabrel. Es la canción original.
Sí,
bueno,
es un clásico. Sí. Se bailaba mucho en los 80, bueno, en los 70. Las lentas.
Y luego han colaborado con él Sabina, Celia Cruz, Pavarotti, Giovanotti. En Italia tuvo mucho éxito.
Mejores, vaya.
Sí, sí, todo el mundo. Aparte, yo creo que nadie se podía negar a... Porque es un tío, como tú comprobaste en la entrevista, que es súper cercano a la primera de cambio.
Era un hombre con un don de gentes también, sí. Era un conquistador, sí.
Y justo en esa entrevista fue cuando presentaba el disco que para mí, es, si no la mejor de las mejores canciones de Jarabe de Palo, está Humo.
Ahora que empiezo de cero, que el tiempo es humo, que el tiempo es incierto. Ahora,
esta es para mí la más bella.
Bueno, es preciosa.
La hizo ahora y la hizo en el marco de la enfermedad.
Ahora que solo el ahora es lo único que tengo. Ahora que solo me queda esperar a que llegue la hora.
Tú sabes, Cristina, que...
Qué fuerte, es que este es que se te ponen los pelos de punta.
¿Tú sabías que le llamó el rey? Felipe le llamó personalmente, estaba una noche, contaba Jarabe de Palo, contaba Pau Donés, estaba una noche en su casa a las 11 de la noche y recibió una llamada, número oculto, que él no solía coger número oculto, pero lo coge y ¿quién es? ¿Es Pau Donés? Sí, soy yo, soy Felipe, el rey. Tú al loro que te llama.
¿Qué Felipe, tal? ¿Cómo estás?
Claro, no, bueno, le llamaba para decirle que le encantaba esta canción, que le encantó el disco, el 50 palos, que era el que presentaba en aquella época. Le llamó a preguntar qué tal estaba, cómo estaba con su enfermedad, para que un rey, pero no el campechano, el otro, el o sea, bueno, que también es campechano, el Felipe,
hijo, el hijo. El rey,
el que sabrá.
El del Atleti.
Bueno.
La verdad es que le entiendo, ¿eh? Porque yo recomiendo a todo el mundo que se baje de internet ahora, de Pau Donés, y que la escuche una vez, porque van a vivir una experiencia, ¿eh? De este hombre que ha muerto del cáncer de colon que tenía cuando escribió esta canción.
No, pero no solo eso, sino con dos pelotas ya enfermo a principio de este año, dijo, creo que me voy ya y voy a grabar el último disco.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido. Todo lo que me das es lo que ahora necesito. Eso que tú me das no creo lo tenga merecido. Por todo lo que me das te estaré siempre agradecido.
Ya te digo, ha salido hace muy poquito y fue grabado a principios de este año. Tragas o escupes se llama el disco, y este tema, esto es lo que tú me das, esto
cuando
que...
es ya francamente deteriorado,
muy bien. De hecho,
muy
en el videoclip
flaco,
se le ve súper flaco, efectivamente. Pero
y dando
hasta
gracias,
el final,
dando gracias a la vida al
el
final,
videoclip
que ya
aparece
es como...
su hija,
sí. La hija que ha estado muy con ella, porque él dice que la debe mucho tiempo de que estuvo de gira, de conciertos, y no se ocupó en la primera época de ella, y en esta última época ha estado a tope con ella y padrazo.
Pues se lo devolvemos, ¿no? Donés, gracias.
Sí,
gracias por este trozo del camino, gracias por todo lo que nos has dejado, y que la infinidad sea extraordinaria, como tú la deseabas y como tú la merecías. Gracias, de verdad. Gracias también a Marcote.
Bueno, me voy a quitar los pelos del auricular, a ver si
los de la gatera.
Sí, que luego nos los tenemos que poner el
resto. No, por eso. Soy
Marcote,
cívico.
Ponte moño.
Os quiero mucho, chao.
Me ha dado la vida.
Uy, 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 que es la hora del Pisco Labis. Sole Mayol, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal estás?
Muy bien, aquí escuchando a Pau Donés, qué majo.
Qué maravilla. Y qué pena tan grande.
Bueno, ha sido una semana...
Me encantaba, siempre canta, bueno, de ahora, preciosa. Bonito, me parece bonito. Preciosa.
Preciosa.
Pero es que esta semana ha sido dura porque... No, de María, no, Rosa María Sardá, qué pena también.
Claro, y vosotros, el gremio de los actores, habéis perdido una gran compañera y una gran actriz,
bueno,
efectivamente.
Una gran actriz, una gran humorista, y que presentó los Goya, creo que mejor que nadie. Pero bueno, son cosas que pasan. Los dos, además, con cáncer, muy, muy, muy mal, la verdad. Pero bueno, vamos a lo nuestro, hija. A ver si
vamos a tomarnos un tinto de verano. ¿Has elegido tinto de verano?
Sí, mira, ¿sabes? Me apetece un tinto de verano, pero con estos días tan fresquitos que tenemos, estos, vamos, que esto es rarísimo, digo, pues yo creo, la verdad, que me apetece más un caldo. Y he dicho, bueno, me voy a poner un vinito caliente.
Un Glühwein, que dicen los alemanes.
Como tienen los alemanes, que he leído que se llama Glühwein.
Glühwein, sí. Y da un calorazo. Es vino con especies y te lo tomas y te levanta un muerto con nieve. Tremendo, tremendo.
Pues mira, es justo lo que necesito yo hoy.
Es que está el tiempo raro, ¿eh? Está el tiempo raro.
Sí, está muy raro todo. Mira, dicen que hasta 40 de mayo no te quites el sayo. Y como dice el ministro, ella no te quite la mascarilla.
¡Ay, qué me encanta! Lo vamos a acuñar. Lo dice el ministro Illa, no te quites la mascarilla.
Exacto, es que todo te viene así como en pareado. En lo que te iba a contar es que el otro día estaban haciendo una encuesta en la puerta de un bar y le dicen, ¿cuál es su ministro favorito? A un señor que está saliendo ahí del bar. Y dice el señor, pues su ministro, pues el suministro de cerveza.
El suministro de cerveza.
Exactamente, lo dice que la nueva normalidad, a la misma nueva normalidad, solo volverán a ser normales los que eran ya normales. Los containers volverán a ser containers exactamente igual que antes. Eso
con empecinamiento, así. Nada cambia, que decía Pau.
Y eso es lo que te decía, que está todo muy raro, porque aparte del virus, que ya lo tenemos hasta por todas partes, nieve en junio, mosquitos tigre, avispas asesinas. Oye, estoy pensando yo, ¿no será que alguien está jugando a Jumanji? Si es así, por favor que lo deje. Pero se han encontrado hasta...
¡Un cocodrilo!
Un cocodrilo.
¡Un cocodrilo por el Pisuerga! Sí, Pisuerga.
Por el Pisuerga.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad!
Claro, yo creo que se lo tenían que haber dicho alguna madre, que las madres lo encuentran todo. Mi madre le decía, ¡ama, que no encuentro el cocodrilo! Y dice, pues aquí le está, delante de tu nariz, pero no lo ves.
Efectivamente, lo que no encuentre una madre, me voy a despedir de Sole y voy a llamar a la mía, que tenemos que hablar Sole con ella, claro, de la guerra mundial y en este caso de la persecución de los judíos y la desnazificación.
Vale,
fíjate
pues
qué cosas.
Un poquito de música final. Se va el caimán, se va con la mascarilla. Un besazo.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Los excesos de mortalidad, los datos que da, por ejemplo, el Instituto Carlos III o el Instituto Nacional de Estadística, son datos complementarios.
Claro,
datos
yo no los cuento y en los demás sí, por lo tanto es complementario. Que asuman la triste realidad, aquí se ha muerto más gente que en ningún otro país.
255.000 ciudadanos y ciudadanas de nuestro país recibirán el ingreso mínimo vital en sus cuentas bancarias.
Los publirreportajes del ingreso mínimo vital. Si los ERTEs todavía han sido incapaces de pagarlos en una buena proporción, ya veremos qué pasará con esto.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
Alfredo Landa. ¿Eh? A dos bandas. Por partida doble.
Nada, no ha sido nada.
No firmes más letras, cielo. Y fin de semana al desnudo.
¡Te vas a sorprender!
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Contigo aprendí.
Lo normal para nosotros siempre ha sido estar a tu lado y al de tu negocio. Por eso, en esta nueva etapa, las más de 25.000 personas que trabajamos en CaixaBank vamos a seguir contigo para que recuperes tu vida cuanto antes. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
El sol es nuestra más preciada fuente de energía, un recurso renovable que no entiende de fronteras. Y si el sol es de todos, su energía ahora también es para todos. Con Smart Solar de Iberdrola puedes producir tu propia energía renovable y ahorrar hasta un 70% en tu factura mientras nosotros nos encargamos de todo. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor, Si quieres sabor, licores El Afilador.
Buscamos creadores de empresas, de empleo, de actividad, ahora más que nunca.
Porque esta locura solo se supera con una locura mayor.
Con el orgullo de ser empresario.
Con el orgullo de ser empresaria.
Hace 2 meses, más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores dijimos: esto no tiene que parar. Hoy decimos: eActívate. Suma tu creatividad en eActívate.com.